En el ejército no te puedes tatuar. Solo te puedes tatuar en la legión. Hacerse un tatuaje en la planta del pie es difícil. Te tienes que tatuar en la planta del pie para que no te vean el tatuaje. Aunque en Ifni no se habrían fijado mucho en el tatuaje. Aunque te lo hubieras tatuado en la frente. Aunque te hubieras escrito en tu frente «Muera Franco» o «Franco cabrón» o «Mierda España». O matemos a Ortiz de Landázuri. Ortiz de Landázuri era un hijo de puta de general. Pero no lo hacías. No te tatuabas, muere Franco. Aunque el calor te volvía loco. Luego, cuando cogíamos a un moro, el moro lo pasaba mal. Eran las cosas del calor. No éramos solamente nosotros, era el calor. Años más tarde, se lo oí decir al campeón del mundo de boxeo Perico Fernández, dos veces campeón, la puta calor. Y es que el calor te daña la cabeza. A los putos moros no les afecta. Nacen ya preparados para el calor. Nosotros no. Así son las cosas. Lo mismo parece que sucede con los tailandeses. Lo contaba Perico Fernández, el campeón del mundo de boxeo. Dos veces campeón del mundo de boxeo cuando le robaron el campeonato. El día que Perico Fernández perdió su corona frente al tailandés, el corazón se me detuvo durante unos segundos. Quiero decir que dejó de latir durante unos segundos, no mucho. No me ha vuelto a pasar, solo ese día. Se me paró el corazón. No puedo decir mucho de lo que pasó. Solo que mi cabeza seguía funcionando, pero mi corazón no funcionaba. Era como estar muerto. Era como tener solo una cabeza. Era como en Ifni, cuando un soldado desertaba, lo enterraban en la arena. Solo dejaban fuera su cabeza. Todo el cuerpo enterrado en arena. Era algo así. Lo del corazón, digo. Estaba quieto y mi cabeza seguía funcionando. Pues un tatuaje en la planta del pie es risa y dolor al mismo tiempo. Se cogen las agujas, 4, 5 o 6, y se colocan en forma de escalera, sujetas a una madera, y se va clavando en la piel. Ese es el sistema. Hay otros. Conviene quemar las agujas para que no se infecte demasiado la piel, ni la sangre ni el tatuaje. Para que no sientas que nace un nuevo pie. También conviene haber bebido ginebra o ron o lo que se pueda beber de más de 40 grados. Ojo, y conviene tener un par de días de permiso. Si estás en el ejército, quiero decir. 2 días de permiso porque el pie se inflama y duele y es mejor tenerlo descubierto. Mi pie se inflamó tanto que parecía una serpiente engullendo a un zorro. Lo tuve inflamado 2 semanas. No podía andar. Y en las guardias no paraba de rezar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y no sé más, para que aquello no se me gangrenara. Aquello era la cabeza de una mujer. Una mujer cualquiera. Cualquier mujer. Había un tipo que llevaba una Virgen del Pilar en el pecho. ¡Así, en el pecho! La mujer del tatuaje tenía el pelo rubio. Eso sí, rubia, muy rubia. Era como poner a una mujer a besar el suelo. Seguro que tiene algún significado. Todo tiene un significado. Casi siempre, vamos. Después de la inflamación, se me puso una costra roja y negra que era toda la cara de mi rubia.
En la vida pasan cosas muy raras, ya lo sé. Como que tu padre lleve un tatuaje en la planta del pie, o como que tu madre lleve colgada al cuello una piedra de riñón, cosas así. Una piedra de riñón bañada en oro. Cosas como que le pongas una pistola en la cabeza a un tipo y ese tipo sea Homer Simpson. No, no un tipo que se parece a Homer Simpson, ni un tipo que lleva una careta de Homer Simpson, Ni siquiera un tipo que se llame Homer Simpson y no sea Homer Simpson. Quiero decir, que no sea el dibujo animado, el que come donuts. Yo estoy hablando del dibujo animado, del que come donuts, y sé de lo que hablo. Lo cierto es que tenía una pistola. Estaba en una gasolinera y tenía una pistola con 4 balas. No me pregunten dónde estaban las otras 2, porque no quiero saberlo. La pistola la había comprado por 30 pepinillos, y era una pistola más marcada que un pijo. Era un chiste. Quiero decir que con esa pistola se habían cometido un montón de delitos. Por lo menos 2. Quizás algún asesinato. Aunque no suelo hacer preguntas, ya lo he dicho, como mi padre. Estábamos en una gasolinera y era de noche. Estábamos porque mi mujer conducía el 133. Estaba sentada en el 133, con el 133 en marcha. Era todo sencillo. Ya sé, esperaba con el 133 en marcha. Yo entraba en la gasolinera, le ponía la pistola al tipo de la gasolinera, él me daba la pasta, yo me largaba, pegaba un tiro al techo, el tío de la gasolinera se echaba al suelo, yo salía corriendo, me montaba en el 133, en el que me estaba esperando, ya sé, mi mujer, con el motor en marcha, y salimos a toda velocidad con destino al paraíso. Lo del paraíso era un poco fuerte, lo reconozco, pero era exactamente así como lo habíamos planeado. Todo menos que esa noche estuviera en la gasolinera Homer Simpson, a 12.000 kilómetros de su casa en Springfield, USA. De su sofá en Springfield, USA. No les tengo que explicar que Homer Simpson es uno de mis héroes. No diré más que Homer Simpson es uno de mis héroes. No diré más que Homer Simpson es uno de mis héroes. No diré más que Homer Simpson es uno de mis héroes. No diré más que Homer Simpson es uno de mis héroes. Esto es una broma, ¿eh? Por lo que hace Bart Simpson al comienzo de cada uno de los episodios, ya saben. Cuando le castigan en el colegio, ya saben. La verdad es que la cosa tiene su gracia. Debo decir que ni siquiera Homer Simpson era un tipo que imitaba su voz. Tampoco un tipo que dijera dame otro donut o cosas así. Entré en la gasolinera. Mi Yasé se quedó en el 133 escuchando una canción de Camilo VI. Creo que aunque no nos hubieran detenido entonces, habría sido muy fácil seguirnos el rastro. Mi Yasé no abandona un expositor de casetes de gasolinera sin antes haber dado cuenta de todas las cintas de Camilo VI. Me quiere mucho, pero creo que ante Camilo VI no tendría nada que hacer. Nada. Al lío. Yasé estaba en el 133, color mostaza, un coche que había sido de su padre, escuchando a Camilo VI, en la puerta de la gasolinera. Yo salí del coche con la pistola metida en la espalda, entré en la gasolinera, saqué la pistola, apunté al gasolinero y le dije ¡dame la pasta, toda! ¡Cállate, que te pego un tiro! Y disparé un tiro al techo. Y fue entonces cuando lo vi. A Homer Simpson, quiero decir. Aunque entonces no sabía que se trataba de Homer Simpson. Parecía un guardia civil o una cosa así. Con el bigote para arriba.
Lo único que me dejó mi marido fue una piedra de riñón. Una piedra de su riñón. Me la dieron en el hospital en una cajita, como si fuera un anillo de diamantes. Eso es lo que su marido llevaba dentro del riñón. Eso es lo que torturaba a su marido, dijo el médico. El médico era peruano. La guardé en una cajita envuelta en algodones. Y mi marido tuvo un accidente con el Chevrolet. ¿De quién y de dónde había llegado el Chevrolet a manos de mi marido? Es algo que nunca he sabido. El Chevrolet quedó destrozado. Y mi marido, que había salido vivo de la guerra de Ifni, quedó como el Chevrolet. Pero con una piedra dentro menos. Una piedra que le había roto de dolor y que casi le parte la minga en 2. La piedra estaba en la cajita, como una sortija de diamantes. Y fue todo lo que mi marido dejó para mí. No sé de quién fue la idea, pero bañamos la piedra en oro para que no se perdiera lo último que había dejado mi marido. Sin contar las deudas de juego, ni mi hijo ni yo. Mi hijo acababa de cumplir 19 años le habían detenido por robar en una gasolinera. Yo tenía 40 años y llevaba colgando al cuello una piedra de oro que había estado rompiendo de dolor a mi marido. Mi marido, que me llevaba tatuada en la planta del pie, desde la guerra de Ifni, antes de conocernos.